Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, reciban el cordial saludo de Juanma Jubera al inicio de este resumen de actualidad de la Diócesis de Bilbao. Comienza El Espejo. Y hoy en El Espejo vamos a mantener una conversación con un invitado y con él vamos a repasar la tarea de la Diócesis de Bilbao. Germán López, vicario general de la Diócesis de Bilbao, muchas gracias por estar una vez más en El Espejo de COPE. Un saludo, buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar con todos vuestros oyentes.
Vamos a comenzar con una efeméride, con una celebración en las últimas horas. ¿Situada esta celebración en el Centro Formativo Charcuaga de Bilbao?
Sí, ayer fue un día grande para antiguos alumnos, antiguos profesores y actuales, por supuesto, del Centro Formativo Ocharcuaga. Es de reseñar cómo nace este centro. Este centro nace porque en 1960, más o menos, empieza a vivir la gente en el nuevo barrio de Ocharcuaga. En 1962, dos años después, todavía están haciendo casas y llegando gente, va allí como párroco don Diego Berguices. Ayer hubiera cumplido 102 años. Y con ese motivo se celebraba ayer el 60 aniversario del centro formativo que él puso en marcha. ¿Por qué lo puso en marcha? Porque tenía una sensibilidad que le había dado su formación. A mí me parece que este es un tema que luego podemos hablar, la formación. ¿Qué importante es una buena formación? Bien, pues llega a un barrio donde hay muchas necesidades, muchos niños, algunas escuelas públicas, pero no suficientes. Niños ya no tan niños, que ¿qué trabajo pueden tener? Entonces él piensa, hay que dar cultura y hay que dar destrezas para que la gente pueda tener un trabajo decente. Y eso es lo que pone en marcha, con voluntarios. ¿Cómo? Haciendo equipo. Y esto es ser educador. Hacer equipo, enamorar de ¿por qué no podemos hacer esto? Claro que sí, adelante. Hizo un equipo con curas del entorno, con estudiantes de la Universidad de Deusto, de Ingeniería, de la Escuela de Magisterio, gente de Bilbao con 17, 18, 21 años. Venga, ¿por qué después de vuestras clases no venís aquí a dar clase, a formar? Bueno, pues a mí me parece que esto es lo que celebrábamos ayer. Una historia de dar capacitación y formación humana a mucha gente que les ha puesto en el camino de poder trabajar, de poder hacer una familia, un proyecto de vida. Eso es lo que celebrábamos. Yo quisiera, si te parece, hacer una incisión o un inciso en ¿y por qué? Este cura viene, bueno, está ordenado pues en el año 50, que es cuando empieza la diócesis, hace 75 años, sí, pero está en una, diríamos, en un grupo de curas que los 10 años anteriores han ido haciendo obras de ese tipo. Por ejemplo, Marcelo Gangoiti, un vizcaíno de Munguía, que llega a Somorrostro, Musquis, y se encuentra con una situación parecida y pone en marcha la escuela de formación Somorrostro. O José Mari Arizmendiarrieta, otro vizcaíno, que llega de cura a Arrasate Mondragón y se encuentra con una situación parecida de posguerra, de falta de recursos formativos, de mucha gente que no tiene cualificación laboral, pues pone en marcha lo que hoy es el grupo cooperativo Mondragón. Son tres personas, y digo la escuela profesional antes de Ocharcuaga y hoy el centro formativo Ocharcuaga. ¿Qué formación han tenido estos? Pues en valores humanos, en sensibilidad social. Yo creo que esto es muy importante. Aquello que vivimos, que respiramos, nos hace ser de una manera o de otra. Por eso es tan importante la formación.
¿Cómo, Germán López, eso que fue se puede adaptar a los nuevos tiempos? Ese proceso de formación, esta mentalidad, estos valores,
en la misma escuela o centro formativo Somorrostro, hoy hay más de 1.000 alumnos, hay 160 profesores, todos jóvenes. Yo me sentí ayer abuelo entre tanta gente joven. Bueno, pues uno de los valores de un auténtico educador no es que él hace, sino que él ilusiona a otros y hace equipo. Esto me parece muy importante, hacer equipo, hacer personas que vivan los mismos valores y que quieran desempeñarlos, transformar el mundo, dar esperanza.
En la actualidad, la oferta educativa del Centro Formativo Charcoaga abarca todos los ámbitos de la educación secundaria, obligatoria, ESO, y también de la formación profesional, de la FP,
sí, sí, sí.
Y forma parte de la red EBI, de sí. Los centros diocesanos.
Sí, sí. Uh-huh. Esto es, diríamos, una parte muy importante, pero no toda. Precisamente este centro tiene como específico valor añadido y referencia en enseñanza no reglada. ¿Cuánta gente fracasa en un sistema educativo? Por 1.000 asuntos. Porque la familia, el ambiente donde vive, hay circunstancias que no le han ayudado a poder asentarse. Pues esta escuela precisamente lo que trabaja es esto. Y es uno de los dichos de don Diego Berguices, que era: a cada pierna su pernera, a cada pantorrilla su pantalón. Es una manera de decir, a ver, no se trata de cómo entran en el sistema educativo oficial, sino cómo hacemos nosotros que tengan el desarrollo de las destrezas y de la capacidad que tienen innata, pero no educada. Pues vamos a hacer lo posible, aunque sea en horas extras, fuera del sistema, cuando es gente que tiene ya un trabajo, pero no tiene una titulación. Ayudar a eso es muy importante y esta escuela mete muchas horas, muchas personas, muchas horas educando, formando, cualificando fuera de lo que sería la enseñanza reglada.
Seguimos hablando con Germán López, vicario general de la diócesis de Bilbao. El Papa Francisco y el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, recibían el pasado lunes 18 de noviembre el galardón de protección a la infancia. Y en ese acto había presencia de la diócesis de Bilbao. ¿Por qué esta presencia diocesana?
Pues de alguna manera tiene que ver también con lo que estaba comentando yo de la formación. Una formación que sensibiliza, que ayuda a tener en cuenta los entornos, nos ayuda a prevenir, a tener entornos más seguros, a darnos cuenta de la importancia de este asunto. Los organizadores del acto en Madrid tenían interés en que desde la Comisión Diocesana de Prevención de Abusos y de Protección de la Infancia de la diócesis de Bilbao tuviéramos presencia. Hubieran preferido normalmente que vaya el obispo, pero el obispo tenía otros asuntos que no podía dejar. Bueno, pero también hacemos valer que una diócesis no es una persona, es un equipo. Hay un equipo que es esta comisión, y en concreto fueron dos mujeres, voluntariamente trabajan en ello, una es abogada, otra psicóloga, fueron en representación de la diócesis y del obispo, por supuesto, pero la idea es hacer equipos. Y el equipo que tenemos trabajando, por lo menos desde el año 2019, la comisión, es de las primeras que se generan en las diócesis. Nace con una idea: prevenir, primero escuchar a las víctimas que ha habido de abusos, escuchar y ver cómo poder ayudar y orientar, pero también con una segunda eje importante o acento importante, que es prevenir. Y para prevenir hay que formar. Entonces pusieron en marcha un plan de formación. El año pasado se hicieron más de 400 encuestas a personas que trabajan en nuestros entornos eclesiales, catequistas, voluntarios de lo que sea, de Cáritas, gente que está con juventud, con una batería de preguntas que ayudaba a ver qué sensibilidad tenemos, qué capacidad de situarnos, no lamentando, sino previniendo, ¿no? Y a partir de ahí han generado unas formaciones y unas propuestas para firmar unos protocolos de buena actuación. Pues esto es también lo que querían reconocer desde quienes han organizado el evento de Madrid.
La Comisión de Menores de nuestra diócesis ha publicado un material sobre entornos seguros. En eso es en lo que se está trabajando en estos momentos.
A eso es a lo que me refería formación. Sí. Formar, sensibilizar, ayudar a caer en la cuenta de que las personas, con nuestros actos a veces involuntarios o no muy pensados, podemos orientar hacia un lado que es oscuro o hacia un lado que es luminoso. Pues de eso se trata, de optar por el luminoso conscientemente. Y para eso hay que tener pautas de actuación.
Les voy a preguntar, en este contexto y sobre la actualidad, ¿ha habido nuevas denuncias de abusos sexuales a menores en nuestra diócesis?
En lo que yo sé, no. En los últimos meses no ha habido ninguna novedad. La comisión insiste, y nuestro obispo también, en que quien tenga una sospecha o quien tenga una realidad desgraciada de haber sido abusado, que se anime a ponerse en contacto con esta comisión. Hay en la página web del obispado también una señal donde se puede pinchar, no deja rastro, se hace la denuncia, si quiere dice quién es y para que se pongan en contacto con él, bueno, con esa persona. Entonces, es importante decir, no ha habido nada que sepamos, pero si hubiera algo, querríamos saberlo.
Situamos en el 2025, jubileo ordinario 2025. ¿Qué es el jubileo ordinario 2025?
El Papa, o los papas, porque no es solo este, cada unos años, no voy a decir cuántos porque no lo sé exactamente, pero sí de dónde viene, convocan un jubileo. El jubileo tiene una raíz bíblica. Israel era el pueblo que a veces se dice el escogido de Dios. Bien, pero ¿qué significa que ser pueblo escogido? Y nosotros los cristianos somos la continuación de ese pueblo. A veces se malentiende. Escogido puede entenderse como privilegiado. A nosotros Dios nos quiere más que a nadie. No. Y justamente es algo muy distinto. Ser escogido es ser responsabilizado. El pueblo de Israel, estoy hablando del pueblo de Jesús y los siglos anteriores a Jesús, según el Antiguo Testamento, la Biblia, el pueblo de Israel era el pueblo escogido, pero no como privilegiado, aunque así lo malentendieron muchas veces. Por eso los profetas les daban duro, y ahora hablo del jubileo. Es un pueblo responsabilizado para vivir de otra manera. Jesús decía, ¿sabéis que los poderosos se aprovechan? Entre vosotros no sea así. Esa es la idea, entre vosotros no sea así. Y los profetas a los reyes de Israel y al pueblo en general les decía, que entre vosotros no sea así, esto que estáis haciendo está mal. ¿Qué? Pues una cosa, por ejemplo, el jubileo era que cada 7 años se perdonaban las deudas. Una persona se endeudaba, no podía pagar, en otros pueblos se le metía a la cárcel a él o se le castigaba a su familia. En Israel, entre vosotros no sea así. Aunque luego también era así. Por eso los profetas insistían, Dios no nos quiere así. Un año jubilar es un año de perdón de deudas. ¿Pero qué significa eso? De igualación. Las mayores dificultades para que una sociedad sea humana, proteja a los suyos, es que sea igualitaria. Por eso Dios nos quiere como hermanos, que significa iguales, ¿no? Iguales. Que no haya entre nosotros muchas diferencias, que nadie pase hambre, que nadie le sobre. Bueno, pues esta es la idea del jubileo.
Y en este contexto explicado, nuestra diócesis organiza una peregrinación diocesana a Roma en 2025. Hay unas fechas.
En marzo. Tiene un contexto también. Es un año en que se suele hacer muchas peregrinaciones. A Roma, cuando toca, este año es Roma, a veces ha sido a Israel, a Jerusalén, quiero decir, a veces ha sido a Santiago de Compostela u otros sitios. La peregrinación no solo de nuestra diócesis, de hecho va a haber más de una. Hay la peregrinación de los religiosos, la peregrinación de diocesana, que es de la que estamos hablando, ahora entro en ella, la peregrinación de los curas, y es de todas las diócesis. Se da un mes para que de esta diócesis y de la otra, 3 días, vayan un grupito, un autobús, 100 personas. Bueno, en concreto, la peregrinación diocesana va a ser en marzo, pero está abierta la inscripción. Tenemos, pero claro, allí organizan el tráfico. Tenemos 100 plazas para ir. Se irá en 2 autobuses, luego en un avión. Va a acompañar el obispo y el cura Pachimalo, que es el que responsable de peregrinaciones de nuestra diócesis y es quien lo está organizando. Bueno, está abierta desde hace unos 15 días la inscripción, están apuntadas unas 70 personas, pues todavía hay sitio. Bueno, naturalmente tiene sus costos, hay que hablar de ello, ¿no? Pero también va a tener posibilidad de que algunas personas con menos capacidad pues para hacer un viaje pues pueda apuntarse. Va a haber algunas subvenciones o solidaridad del resto de los que van. Tenemos 100 plazas, hay unas 70 ocupadas, todavía nos podemos apuntar. A mí me parece importante recuperar lo que quiere decir la peregrinación, porque van de todas las diócesis, en un mes, en el otro, en una semana, en otra. Hay peregrinaciones diocesanas, la nuestra es esta, en marzo. Hay peregrinaciones de curas, de religiosos, de personas discapacitadas, de personas de Cáritas, etcétera, ¿no? La peregrinación, claro, hoy vas en los medios de hoy, vas en un avión, estás 3 días, vuelves. Pero la peregrinación tenía también un sentido a lo largo de la historia de esfuerzo, de ir andando o en burro, de ir, de soportar inclemencias, de dormir una noche aquí y otra allá. Una manera de sensibilizarse con los que menos tienen para poder tener mayor capacitación de generosidad, de igualar, que es lo que quiere un jubileo, igualar, que seamos una familia bien avenida, porque a nadie le falta, porque a nadie le sobra. Esto es lo importante del jubileo. Y para eso no hace falta ir a Roma ni a ningún sitio. El jubileo es una oportunidad de acercarnos más a Dios y a lo que Él quiere, que seamos sus hijas e hijos, hermanos bienvenidos, y Él en medio para protegernos. Pues esto se puede hacer aquí, sin ir a ningún sitio. También en Bilbao, la Catedral, Begoña, Lorrio probablemente, habrá unos lugares de jubileo especial. Se puede ir allí, se puede rezar, se puede uno confesar, habrá algunas celebraciones, la apertura del Año Santo en la Catedral el último domingo de este año. Bien, pero lo importante, no se trata de ir a ningún sitio, si eso motiva y ayuda, mejor, para eso es. Se trata de, tenemos un año para vivir más como Dios quiere, mirando a los demás y siendo hermanos.
Sobre la inscripción de la que hablaba Kerman, pueden encontrar más información en bisquelisa.org. En algún momento de esta conversación tenía que salir los 75 años de la diócesis, la celebración de estos 75 años que comenzaba con el Wasen allá por finales del mes de septiembre, el 28, en el seminario de Derio, y que tiene distintos momentos, distintos tiempos. Hay un cartel que acabamos de conocer, un cartel inclusivo que anuncia la feria del 75 aniversario. Esa feria que llegará en el BEC, concretamente es el 17 de mayo.
Eso es uno de los, diríamos, de las cumbres de la celebración. ¿Por qué? Porque es una feria, como tú has dicho, el Leisea Plazara. ¿Qué es lo que ocurre en nuestros pueblos, en Bilbao, en el Arenal, o en la Plaza Nueva? Hay ferias, múltiples ferias. Y las ferias son una llamada a ir, a estar, a relacionarse con otras personas, a ver lo que hay, a quedarse con algo que nos entra por la vista, compramos o utilizamos o nos apuntamos. Una feria es siempre un motivo de encuentro. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces puede llegar la información, hay una feria. Bueno, pues será para los que están en algún grupo, en alguna parroquia. No, no. Todos los oyentes, todas las oyentes de este programa que ahora nos están escuchando, yo les invitaría a que el sábado 17 de mayo, entre las 10 y las 5, en cualquier momento, no hace falta ir desde las 10, no es un trabajo, es una feria, que se den una vuelta por el BEC, que se den una vuelta, porque van a encontrar todo lo que en nuestra iglesia diocesana se mueve, desde pues no sé, Gisaki, a que ayuda a salir de la droga, acompaña a gente que ha tocado fondo y dice, esto no puede ser, yo soy, no soy la droga, soy otra, soy un hijo de Dios, quiero convencerme de ello. Pues allí va a estar Gisaki, o un colegio. Hemos hablado del centro de formación Somorrostro, del centro de formación Ocharcuaga, Evi, tú has nombrado que parte de una red de 17 colegios. Van a estar allí, va a estar allí todo. Hoy sale la página web del obispado, pues que hoy se está celebrando el aniversario de la fundación de la Legión de María en Irlanda. Pues también en Bilbao hay un grupito, ahí estará. ¿Cómo no? Esta radio tendrá allí un estudio ese día. Probablemente desde allí será la emisión. Qué importante es salir a la plaza y ver lo que hay. Pues a esto estáis invitados, están invitadas todas ustedes.
En otro momento, como todavía quedan fechas, iremos recordando esta invitación de Kerman López, porque hasta el 17 de mayo tendremos la oportunidad de saludarle y hablar de más acontecimientos del 75 aniversario, también de otras cuestiones de la tarea de a diario y, por supuesto, también de otro momento, Vizcaibira, que son esas 19 etapas en 19 días por Vizcaya.
Sí, a ver. Esto también es muy importante que entendamos que no es para gente que está en un grupo determinado, es para cualquiera de nosotras y de nosotros. Naturalmente, la referencia es una GR, un gran recorrido, que da prácticamente el perímetro de Vizcaya. Oye, ¿por qué no hacemos algo parecido? Pero no pasando solo por la muga de Vizcaya, sino o por los montes, sino por los pueblos donde hay alguna actividad que merece la pena de la diócesis. Una comunidad contemplativa, un proyecto de Cáritas, un centro de juventud. Bueno, pues así, 19 etapas, pero habrá quien haga las 19. Por la mañana se anda, pero a la hora de la comida ya se para en el lugar al que se llega y allí por la tarde va a haber pues una presentación de lo que ha sido el día, de lo que en aquel pueblo y aquella comunidad pone en marcha, tiene como empeño principal. Pues se trata de acudir, de inscribirse. ¿A todos los días? Muy bien. ¿A dos? Estupendo. ¿A uno solo? También está bien.
Las fechas. Saldrá de Bilbao el 25 de junio y la última etapa tendrá lugar el domingo 13 de julio, también en la capital vizcaína. Acontecimientos que en sucesivas conversaciones con Kerman López iremos repasando y actualizando también. Kerman López, vicario general de la diócesis de Bilbao. Un saludo y hasta la próxima. Muy buenas tardes.
Hasta cuando queráis.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El 1 de enero de 2025 se cumplirán 100 años de la anexión a Bilbao de las anteiglesias de Deusto y de Begoña, y el concierto de mañana sábado 23 de noviembre es uno de los actos organizados en el contexto de esta conmemoración. Será en la Basílica de Begoña a las 8 de la tarde con entrada libre hasta completar el aforo. Tomarán parte los coros de Deustoarrak Abesbatza, Garaizarko Mazorriak Abesbatza y Otxote Bilbao Argia, además de los solistas Txelu Madariaga y Fernando Llamosas, bajo la dirección de Izaskun Quintana Arcoitza. El concierto contará con un total de 50 voces que estarán acompañadas por dos pianistas, Ana Guerrero y Gorka Aguinaga, y en las percusiones por Juan Daniel Núñez, Lander Mayams Vega, Aymar Sánchez Donaire, Sofía Mozas Garrido y Andoni Carbonell Nolte. Tendrá un programa religioso, popular y un final. Un inglés vino a Bilbao, Euskal Herriko, Chantón Piperri. El Departamento de Pastoral del Trabajo de la Conferencia Episcopal celebra este año el 30º aniversario de la publicación del documento La Pastoral Obrera de toda la Iglesia. Han puesto en marcha distintas iniciativas para destacar los puntos fundamentales de este texto, que fue aprobado por la Asamblea Plenaria el 18 de noviembre de 1994 y que ha sido la base de la acción pastoral de la Iglesia en el mundo obrero y del trabajo. Como colofón, los días 23 y 24 de noviembre tienen lugar en Ávila las 30 Jornadas Generales de la Pastoral del Trabajo, en las que además se presenta la exposición itinerante Los Rostros del Mundo Obrero y del Trabajo. Por parte de nuestra diócesis acuden Pepe Lu Iglesias, Jorge Torralbo y Maite Valdivieso. Esta es la última información hoy en El Espejo, programa que vuelve el próximo viernes. Gracias por la atención prestada. Muy buenas tardes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.